En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con historias de bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez.
Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una semana más aquí en Historias de Bolsillo, siendo conscientes de la situación por la que atraviesa nuestro país y la situación mundial, realmente, más que nuestro país, una situación que afecta a todo el planeta, pero intentando solventar unos pequeños problemas técnicos que nos impedían tanto a Dani como a mí hacer un programa conjunto. Y este va a ser el primer programa que hagamos desde que existe Historias de Bolsillo, en el cual Daniel está en una punta de la ciudad y yo estoy en la otra, en Salamanca. A pesar de eso, pues queremos intentar seguir aportando a nuestros oyentes contenido de calidad, contenido dinámico. Y para eso hoy vamos a intentar hablar de un tema que creo que es extremadamente necesario y recurrente, como es la peste negra. Así que antes de comenzar esta conversación entre Dani y yo, creo que es necesario que Dani nos dé una pequeña introducción, ya que él es medievalista y qué mejor que un especialista en la época para hablar del tema. Buenas tardes, Dani.
¿Qué tal, Moisés? Un placer volver a poder compartir micro contigo, aunque sea uno a cada lado de, en este caso, la pantalla y del micrófono de nuestros respectivos ordenadores, porque tenemos los equipamientos con los que contamos, están prácticamente cerradas las instalaciones de la radio. Además, ahora en la universidad estamos en un periodo vacacional y, a fin de cuentas, no teníamos ni siquiera pensado grabar programas de Historia de Bolsillo en este tiempo, pero como se alarga el estado de alarma y se alarga esta situación de excepción, lo mejor es estar al pie del cañón y colaborar semana tras semana en proporcionar un poquito de entretenimiento en el asunto. Tal y como comentabas, el tema del que vamos a hablar hoy es de tremenda y desgraciada actualidad, como es el de una epidemia, y no es una epidemia cualquiera. Vamos a hablar de la epidemia de peste negra, seguramente una de las epidemias más célebres de la historia, tristemente célebres, porque, para empezar, a pesar de que hablaremos de las cifras y de las complicaciones que conllevan en este periodo, realmente es la epidemia que se considera más letal de las que están documentadas, aunque, como digo, las cifras bailarán bastante, pero desde luego fue un momento fundamental, una bisagra entre dos tiempos a mediados del siglo XIV que provocó un auténtico cambio a todos los niveles y al que vamos a acercarnos muy brevemente en este programita que hemos hecho hoy de una manera un tanto particular.
Explícanos un poco, como siempre, sabes que nuestros programas perfectamente, siempre intentamos tirar un poco de bibliografía, y ahora en estos tiempos en los que la gente pues tiene más tiempo para limpiar, cocinar, salir al balcón, ¿recomiendas alguna obra o incluso película, libro, que novela que tú creas que puede ser de utilidad y que refleje un poco el escenario?
Bueno, prácticamente todas las obras que se han querido ambientar, o buena parte de las obras que se han querido ambientar en la Baja Edad Media, se han aprovechado de este momento tan dramático de la historia de la humanidad como es el de la epidemia de la peste negra, que, para situar cronológicamente a nuestros oyentes, se desarrolla en Europa básicamente entre el 1347 y 1353, aunque tiene un momento más álgido de expansión entre el 48 y el 51, pero con enorme diversidad según las regiones. Y, como comentaba, prácticamente todas las obras que se acercan de un modo u otro a este periodo tienen que tocar el tema de la peste. Y ha sido un escenario predilecto para ambientar películas como la de Black Death, que, a pesar de que, bueno, no tiene una calidad muy reconocida, hay algunos actores que luego se han hecho bastante más famosos a partir de Juego de Tronos, que aparecen precisamente en esta película, como por ejemplo Clarice Van Houten o, bueno, Sean Bean ya era famoso, y todos podemos imaginarnos cómo se desarrolla esta película. Pero seguramente sea más célebre todavía una ambientación como la de Ken Follett y su Un mundo sin fin, que tiene como piedra angular de su cronología la epidemia de peste negra. De hecho, buena parte del argumento se desarrolla en torno al cuidado de los enfermos, a cómo se vive la epidemia de una manera dramática en diferentes partes de Europa, no solamente en Inglaterra, que es una de las zonas evidentemente afectadas. Pero recientemente incluso ha tenido protagonismo central en videojuegos. Por ejemplo, hace un par de años se estrenaba A Plague Tale Innocence, un videojuego pues, que está contextualizado, que está ambientado en la epidemia de peste negra. Uh-huh. Eso sí, si nos vamos al ámbito más académico, a la forma más, digamos, históricamente correcta de conocer la epidemia de peste negra, tenemos el libro de Old J. Benedictown, La peste negra, 1346-1353, La historia completa. Es decir, todo el desarrollo de la peste negra es analizada por este autor en este libro que publicó la editorial Akal en 2011 y que a pesar de tener un grosor interesante, a lo mejor puede atraer mucho a aquellas personas que sobre todo estén especialmente aficionadas a conocer los datos y las cifras y los problemas para acercarse a ellos en este momento concreto. Luego es verdad que si alguien está más interesado en acercarse a la historia de la peste en la península ibérica, donde también tuvo su peso, se puede acercar, por ejemplo, al artículo de Antonio Ubieto Arteta, Cronología del desarrollo de la peste negra en la península ibérica, que se publicó en 1975, por lo tanto ha sido bastante matizada la interpretación sobre todo de las cifras, como comentaba, de la peste negra, pero bueno, puede ser una bonita forma de acercarse a su desarrollo en la península ibérica.
Bueno, y sin lugar a dudas también, yo creo que nuestros oyentes no deben olvidar una obra como el de Camerón, que tú nos podrás explicar mejor, pero que es un libro escrito por un testigo directo de la pandemia y del fenómeno del que estamos hablando, ¿no?
Bueno, efectivamente, de hecho vamos a sacar en este programa varios fragmentos del de Camerón. Es un célebre libro de cuentos que seguramente alguien conozca, de Giovanni Boccaccio, que se escribió a mediados del siglo XIV, precisamente después de haber vivido este autor la epidemia de peste, y es un florentino, una de las ciudades de Florencia que más sufrió la epidemia en toda Italia. Y justamente después de la epidemia nos narra cómo un grupo de aristócratas de Florencia se habían retirado, digamos, a una campiña, una casa rural que tenían, y allí se narran los cuentos que van contándose para entretenerse en ese confinamiento, ¿no? Nosotros en el confinamiento actual tenemos Netflix, pues esta gente en esta época pues se contaba cuentos, diciéndonos un poquito la comparativa. Pero también Boccaccio narra de manera muy directa y muy cruda la realidad que se había sufrido en Florencia poquito tiempo antes. Y de hecho aquí vamos a hacer una pequeña introducción a cómo llegó a Europa la epidemia de peste a través de este audio para cuya realización hemos contado con la ayuda de Mercedes Guevara, que nos ha prestado su ayuda en estas situaciones difíciles para encontrar audios que se diferencien de nuestras propias voces, ¿verdad, Moisés?
Efectivamente.
Digo, pues, que los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios hayan llegado al número 1348, cuando en la Gregia, ciudad de Florencia, nobilísima entre todas las de Italia, apareció la mortífera peste, nacida años antes en los países orientales, que, fuera por la influencia de los cuerpos celestes o porque nuestras iniquidades nos acarreaban la justa ira de Dios para enmienda nuestra, se extendió de un lugar a otro y llegó en poco tiempo a Europa.
Bueno, salvando las distancias temporales y la epidemia, la crudeza de la epidemia en sí, vemos una similitud, en cierto modo, a la hora de hablar de la peste negra o la peste bubónica con la situación actual que estamos viviendo, porque es también una epidemia, una pandemia en este caso, que llega desde Asia a Europa. Y que yo creo que una de las cuestiones que más se ha trabajado, que más puede llamar la atención a nuestros oyentes, es, bueno, en la actualidad sabemos cómo se ha movido la pandemia, sabemos que, bueno, en la era de las telecomunicaciones, en la era de la comunicación, de los aviones, de las facilidades que hay para el transporte, para el traslado de las personas, pues es más fácil que se produzca esta generalización y esta expansión. Pero ¿cómo se produjo la expansión de la peste bubónica?
Es un tema, desde luego, de los que más han discutido. Realmente no hay un consenso absoluto entre los investigadores ni sobre el origen de la peste, ni realmente las vías de transmisión que hubo hacia Europa. Pero lo que sí está claro es que la llegada directa a Europa se produjo a través de las rutas comerciales que unían las zonas del Mediterráneo Oriental con el Mar Negro. Se habla tradicionalmente de que los artífices de esta llegada a Europa de la peste fueron los mercaderes genoveses que venían de la península de Crimea, en el Mar Negro. Y bueno, luego hay relatos extremadamente catastróficos que hablan de cómo algunos de estos barcos llegaban a las costas italianas prácticamente vacíos de personas supervivientes, porque habían llegado todos ya enfermos y prácticamente eran barcos de la muerte. Y a través, sobre todo, una de las cosas que está más clara es que el inicio de la epidemia en Europa se produce a través del sur de Italia. Se habla de Mesina, en la parte oriental de Sicilia, como el foco de entrada hacia Europa. Pero es más interesante ver cómo se va expandiendo por el propio continente europeo, porque esto es lo que quizás llama más la atención. Hablabas ahora de los aviones, del tráfico de mercancías a gran escala y de personas que ha producido en la actualidad la enorme expansión de la epidemia de coronavirus. Pero hoy en día se nos hace quizás extraño pensar que en el siglo XIV existieran unas rutas capaces de expandir la peste. La peste se expande efectivamente mucho más lento de lo que hemos visto en este último tiempo con el coronavirus, desde luego no tiene punto de comparación, pero algunos estudios nos hablan de una expansión como entre medio kilómetro y 2 kilómetros diarios por tierra de la epidemia, y diremos, ¿no? Eso es bastante poco, ¿no? Nos parece poco y considerando la tasa de mortalidad de la que luego podremos hablar también, quizás parece extraño que se expandiera por todo un continente. El problema está en que por barco podía llegar a avanzar 40 kilómetros al día. Uh-huh. Y una de las vías de comercio más frecuentes en la Europa del siglo XIV, igual que en buena parte de la Edad Media, era el tráfico fluvial. Ya no solamente el tráfico marítimo, sino también el tráfico de barcos que subían, vamos, que remontaban los ríos para penetrar en el continente. Y a través de estas vías la peste se expandió de una manera mucho más sencilla.
Claro, un traspase que evidentemente, pues como tú dices, es mucho más lento que la actualidad, pero también hay que tener en cuenta que en la actualidad hay unos medios de frontera, de muro, de defensa contra determinados tipos de pandemias o de bacterias que en esa época no existía, y sobre todo la información. Es decir, en esa época no quiero imaginar cómo podría ser que se enterase la población. Es decir, a lo mejor en Venecia empieza la crisis, la pandemia, la peste, pero el tráfico de información para llegar, no sé, a Viena o otras ciudades europeas, pues evidentemente será mucho menor. No es como en la actualidad, que nos enteramos de lo que ha pasado en China a los 5 minutos de que pase, ¿no? Eso también yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar de la Edad Media, a la hora de hablar de una pandemia que azota, en este caso, Europa.
Desde luego es un tema interesante, sobre todo porque existía una conexión en Euroasia, es decir, no en el mundo, porque no olvidemos que todavía no existía ningún tipo de conexión entre Europa y América en este momento, pero en Euroasia sí existía una vía de comunicación, sobre todo a través de la Ruta de la Seda, pero también a través de un comercio que se seguía manteniendo en este momento a través de, pues sobre todo lo que comentábamos, los mercaderes italianos, el Mar Negro, penetraba en Asia esa red de comercio. Y el problema era que, como dices, la información no avanzaba con la misma rapidez. Tenemos que tener en cuenta que prácticamente la información sobre la epidemia puede que llegara con la propia epidemia. Es decir, cuando estaba la epidemia a unos pocos kilómetros, se recibía la noticia de que había llegado una epidemia de estas características al territorio, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, no estamos hablando de territorios nacionales tan bien definidos como los de la actualidad, y las normativas que afectaban en gran medida a la recepción de este tipo de epidemias tenían una escala local. Tenemos que pensar en medidas relacionadas con la prohibición de entrada de viajeros y de comerciantes en algunas ciudades concretas o en algunas regiones concretas. No estamos hablando de estados de alarma a escala nacional, ni muchísimo menos. Estamos muy, muy lejos de esto. Y otro elemento que hay que tener muy en cuenta es la falta de precedentes en Europa. Desde hace mucho, mucho tiempo, hasta 1346, aproximadamente, se estima que desde la época de Justiniano, y esto siendo bastante benévolos con algunas interpretaciones históricas de la plaga que en teoría solo el Imperio Romano Oriental en el siglo VI, estamos hablando de prácticamente 800 años sin grandes epidemias europeas. Y ni siquiera nunca había habido hasta este momento, desde la antigüedad, una epidemia tan europea, como queramos llamarlo, ¿no? Que afecte a tantas regiones de Europa y no solamente a espacios de una escala más reducida. Lo normal es que las epidemias afectaran a una región concreta. Pero es que además la peste, si aceptamos las interpretaciones más extendidas y hablamos de la Yersinia pestis, que sería la bacteria que provocaría esta enfermedad, había estado completamente ausente de Europa desde hace mucho tiempo. Y precisamente el desarrollo o la reconstrucción de unas redes euroasiáticas de comercio habían provocado que hubiera una movilidad suficiente para que se provocaran estas movilidades, valga la redundancia, de, en este caso, bacterias, ¿no? Que serían como llegarían a Europa, y ahora hablaremos, si quieres, de cómo se desarrolla exactamente esta enfermedad.
Sí, antes de hablar del desarrollo de la enfermedad en sí, si te parece, podemos hablar de cifras, que yo creo que es algo que hoy en día estamos constantemente en la tele, ¿no? Viendo número de muertos, número de altas, número de nuevos positivos en España, en el mundo. Yo hasta hace una semana tenía todos los días puesto en mi ordenador una página de la Universidad Johns Hopkins donde actualizaban los números al día. Ya he decidido dejar el tema porque me satura la numerología. ¿Cuáles son las cifras y, sobre todo, cómo podemos llegar a saber las cifras de la pandemia?
Bueno, a nadie le puede caber ningún género de dudas hoy en día de la importancia que tienen las cifras al hablar de epidemias o, en este caso, como el que vivimos en la actualidad, de una pandemia. Pero en el caso de la peste negra no es una excepción. Lo único que las cifras nos importan ahora a nosotros como investigadores, no tanto a las personas de la época que lo vivieron. No hablaban de curvas ni hablaban de ningún tipo de estadística.
De la meseta ni nada.
No, desde luego que no. Desde luego que no eran las cuestiones que aparecían en su mentalidad. Para empezar, debemos dejar claro que, y esto es un elemento que afecta a muchas otras cuestiones de las sociedades medievales, pero en el caso de la epidemia de peste se ve de una manera muy clara, estamos ante una sociedad preestadística. ¿Esto qué quiere decir? Para empezar, la sociedad medieval en la que llega la peste negra, es decir, la sociedad del siglo XIV, no entendía como algo básico del control de la población dentro de ningún tipo de estructura de poder el tenerla claramente cuantificada. ¿En qué se traduce en la práctica? No existían censos. Lo más parecido a los censos eran documentaciones de carácter fiscal que ni siquiera incluían a toda la población, porque tenemos que pensar que ahí no estaban incluidas las personas que estaban exentas de pagar una serie de tributos. Por lo tanto, no incluían a toda la población. Teniendo en cuenta esta realidad, las cifras, por supuesto, bailan enormemente. Y si hablamos de la escala europea, estamos atendiendo a una documentación tremendamente variada, en lenguas diferentes, que responden a sistemas políticos y responden a organizaciones sociales muy distintas, y por ello las cifras que manejamos varían enormemente de unas regiones a otras. Uh-huh. Afortunadamente, se cuenta con ciertas fuentes y obviamente se ha podido llegar a ciertas estimaciones que, como vamos a ver, varían enormemente en cantidades. Contamos, para empezar, con documentación de tipo jurídico, como son los testamentos. Imaginemos de las personas que estaban cercanas a la muerte o en algunas condiciones en las que se plasmaba que habían recibido ciertos bienes o ciertas cantidades de muertes relacionadas con la peste, se puede entrar en contabilizar esas personas. También contamos con obituarios, que son registros en los que una institución religiosa, principalmente religiosa, anotaba informaciones sobre la fecha de defunción de los miembros de estas instituciones religiosas, vamos, de estas asociaciones, así como de dignatarios que fueran sobre todo donantes o patronos de estas instituciones y que aparecieran registradas estas acciones o directamente su muerte. Y de nuevo tendríamos que volver a estos registros de carácter fiscal que no incluían a toda la población. Pero un ejemplo muy bueno son los de los eriots belgas, que han permitido conocer bastante, con bastante precisión las cifras de esta zona. Pero claro, lo que tenemos que tener claro es que, a diferencia de lo que sucede hoy en día con la epidemia del coronavirus, las cifras que se pueden llegar a intuir de la peste negra son las de muertes. No podemos llegar a plantearnos qué cantidad de población sufrió la enfermedad más allá de con comparaciones modernas. Y la comparación más moderna que tenemos es la de 1894, cuando se produjo una epidemia de peste en Hong Kong. Y ahí tenemos unas estadísticas que nos hablan mucho mejor de a qué cantidad de personas había afectado la enfermedad.
Claro. Si te parece, vamos a poner el siguiente audio que tenemos preparado, en el que yo creo que puede ser ilustrativo para nuestro siguiente bloque de la conversación.
De nada valieron las humanas previsiones y los esfuerzos en la limpieza de la ciudad por los encargados de ello, ni tampoco que se prohibiera la entrada a los enfermos que llegaban de fuera, ni los buenos consejos para el cuidado de la salud, como ineficaces fueron las humildes rogativas, las procesiones y otras prácticas devotas. Casi al principio de la primavera del citado año, la mortífera peste hizo su aparición de una forma que yo llamaría prodigiosa, y no como lo hiciera en Oriente, donde una simple hemorragia en la nariz era indicio de muerte inevitable. Al iniciarse la enfermedad, lo mismo al varón que a la hembra, formábaseles hinchazones en la ingle o en los sobacos, alcanzando algunas el tamaño de una manzana o de un huevo. Poco después, los temibles bubones se manifestaban también en otras partes del cuerpo, al mismo tiempo que aparecían muchas negras o lívidas en brazos, muslos y aún en otros lugares del cuerpo, en unos grandes y escasas y en otros abundantes y pequeñas. Y lo mismo que el bubón había sido y era indicio de muerte, lo eran también estas manchas.
Bueno, pues ya hemos visto Yersinia pestis, una bacteria que infecta al ser humano y que, como hemos escuchado, presenta los síntomas, digamos, recurrentes o más habituales, eran la fiebre, tos con sangre, bubones. Estamos sin duda ante una enfermedad o una bacteria destructiva que, como comentabas antes, Dani, al no tener registros más que de los muertos, muchas de las personas que hablan de la peste bubónica o peste negra del siglo XIV habla de 100% de mortandad. Claro, 100% de mortandad porque solo se registran los muertos, ¿no?
Bueno, desde luego los porcentajes son altísimos. Hace unos años, antes de investigaciones como la de Benigtown, de la que hablábamos al principio, las cifras eran, pues giraban en torno a que había muerto como mucho el 30% de la población europea de media. Que puede parecer un porcentaje altísimo, y lo es. Yo siempre les digo a mis alumnos cuando les he explicado estos temas que tienen que pensar en que de media, mínimo una de cada cuatro personas que conocieran morirían. Y que tuvieran esa sensación. Pero es que los estudios de los últimos años han subrayado porcentajes todavía más altos, con zonas en las que la enfermedad había llegado y había asolado perfectamente con el 60, 70, 80% de la población. Son cifras, desde luego, que varían muchísimo en función de las regiones.
Pero claro, supongo que las regiones comerciales, los enclaves comerciales básicos, en Venecia, Génova quizás también, sean los que mayor crudeza sufrieron de esta bacteria, ¿no?
Sí, pero llegamos a una paradoja de la epidemia de peste. La epidemia de peste, evidentemente, afecta a mucha más población en las ciudades, sobre todo en aquellas muy pobladas, como Florencia, como Venecia, algunas que podían estar pues con bastante población. También hay otras en las que parece que el efecto fue mínimo, como por ejemplo Milán, que tuvo un brote de muy poquita importancia, y es el que lo tuvo. Pero llama la atención que donde más porcentaje de mortandad se produjo fue en las zonas rurales. Fue en las zonas rurales. Y esto llama la atención, mucho. Porque aparentemente pensamos que en las ciudades se vive de manera tradicional más hacinados, ¿no? La cuestión es que la propia antropología de la vida rural conllevaba un contacto entre las personas mucho más continuado. Y las medidas que se podían realizar en las poblaciones rurales eran mucho más limitadas en cuanto al control de la población. Esto provocaba que en algunas zonas rurales a las que llegaba la peste podía llegar a acabar con el 100% de la población si todos se enfermaban. Porque puede llegarse a dar esta situación. Es decir, la tasa de supervivencia a la peste era bastante baja. Eso no que no nos olvidemos. Lo que podía era no contagiarte. Pero lo normal era que si lo cogías, pues por las estadísticas que tienen, porque hay que tener en cuenta lo que comentábamos, que solamente registra las muertes, era realmente una enfermedad bastante, bastante grave. Hay que tener en cuenta que no existían, sin ir más lejos, los antibióticos. Las bacterias eran letales en buena medida por propia naturaleza. Pero lo de las zonas rurales llama la atención. También hay que tener en cuenta cómo se transmitía la enfermedad. Porque la enfermedad no se transmitía por el aire, ni a través de los fluidos de una persona enferma a otra sana, o al menos no siempre se transmitía así, sino que el principal vector de esta transmisión era las pulgas. Las pulgas que tenían la propia bacteria en su interior y que compartía el ser humano con ciertos roedores, especialmente con las ratas negras. Ratas negras que eran pues relativamente abundantes en los espacios, sobre todo donde había seres humanos cercanos a grano, a acumulación de alimentos, y también era una rata bastante frecuente en los barcos. Esto también nos puede ayudar a entender la transmisión de la que hablábamos hace un momento. Lo que sucedía básicamente, o por lo menos lo que parece que sucedía de una manera más clara, era que las pulgas que transmitían la bacteria infectaban a los roedores se enfermaban y cuando morían estas ratas, las pulgas buscaban un nuevo inquilino, digo, un nuevo anfitrión, perdón. Y lo que pasaba era que el ser humano al que saltaban estas pulgas, pues era el que se infectaba de peste, y esto provocó, pues que personas que se acercaban mucho a... Bueno, para empezar, tenemos que contar con una sanidad en este momento y con unas condiciones de salubridad que hacen que toda la población estuviera expuesta a este tipo de alimañas.
Claro. Claro, porque también hay que hablar de, igual que hoy en día hablamos de grupos de riesgo, ¿no? Dentro de la pandemia que estamos viviendo hoy en día, también se puede hablar de determinados grupos de riesgo para la peste negra, y quiero pensar, por ejemplo, las personas que más contacto tienen con los demás, ¿no? Pues sacerdotes, hablabas antes de testamento, pues evidentemente pues los abogados, los notarios, también supongo que los comerciantes son quizás las personas que más tienen, que más riesgo tenían de padecer la enfermedad, ¿no?
Bueno, de base, desde luego, los que has dicho son paradójicamente personas que tenían un contacto directo con sobre todo las personas en sus últimos momentos. Tenemos que imaginarnos pues los actos previos a la muerte de una persona en los que interviene un sacerdote y puede perfectamente irse de la casa del enfermo con pulgas y acabar contrayendo el mismo la enfermedad. Pero también hay que tener en cuenta, bueno, personas dedicadas de una manera muy directa, sobre todo en las ciudades, a la manipulación de alimentos. Tenemos que pensar, por ejemplo, en un panadero que tiene el contacto directo con el grano y, por lo tanto, seguramente tenga ratas paseando por su zona de trabajo y por su zona de habitación diariamente. son grupos de riesgo efectivamente muy diferentes a los que tenemos hoy en día, en los que para empezar la sanidad está completamente profesionalizada, pero llama la atención también ver que hay grupos de riesgo que más por su dedicación específica al tratamiento de enfermedades estaban más expuestos a la enfermedad por la frecuencia de contacto con personas enfermas o en ambientes en los que pudieran ser contagiados por las propias pulgas.
Y para acabar con este bloque, si te parece, yo creo que una pregunta que se está haciendo la gente, bueno, hoy en día estamos aquí confinados, de hecho tú y yo estamos en sitios diferentes hablando por aquí, por el ordenador, ¿cuáles son las medidas que se tomaron para frenar o qué medidas se tomaban habitualmente, digamos generalmente? Porque supongo que, claro, cada región, cada ciudad, cada pueblo tendría sus medidas, pero ¿cuáles fueron las más habituales?
Bueno, pues aquí tenemos un fragmentito nuevo del de Camerún, en el que nos habla, por un lado, de la impresión que daba la epidemia, pero también nos habla de estas medidas, sobre todo desde el punto de vista de los profesionales que se relacionaron con esta epidemia.
Ni consejo de médico ni virtud de medicina eran eficaces para curar la enfermedad. De modo que, o por no permitirlo la índole de mal o por la ignorancia de los curanderos, de los cuales, sin contar los médicos inteligentes, había considerable número, tanto en hombres como mujeres, sin noción alguna de medicina, no conocieran de qué se trataba y, por consiguiente, no lo estudiaron debidamente. No solo eran pocos los que sanaban, sino que casi todos, al tercer día de aparecer las nefastas manchas, fallecían, a veces sin fiebre ni otros síntomas. Y fue mayor la intensidad de esta peste por cuanto se contagiaba con rapidez, de enfermos a sanos, cual se extiende el fuego a las casas inmediatas a él. Más adelante aún, no solo el frecuentar a los enfermos transmitía a los sanos la enfermedad u ocasión de común muerte, sino que incluso el tocar las ropas u otros objetos que aquellos hubiesen tocado o de que se hubiesen servido eran motivo de contagio. Como he dicho ya, yo mismo fui testigo con mis propios ojos, entre otras ocasiones, un día en que, tras haber sido arrojados a la vía pública a los andrajos de un hombre muerto a consecuencia de la peste, se acercaron a ellos dos cerdos que los husmearon y luego los desgarraron con los dientes, y a las pocas horas cayeron muertos entre horribles contorsiones. Ante el considerable número de cadáveres, no bastando la tierra sacra para enterrarlos y mayormente queriendo dar a cada uno lugar propio, según en la antigüedad era costumbre, como los cementerios de las iglesias estaban llenos, abrían grandes fosas donde se enterraban a centenares los que iban trayendo y los ponían en ellas a la manera que se colocan las mercancías en las naves, en hileras. Después echaban tierra por encima hasta llenar la fosa.
Pues hemos escuchado un fragmento bastante dramático de lo que es el contacto con la enfermedad y alguna brevísima referencia a las medidas. Te comentaba yo hace un momento, Moy, el tema de las medidas, pues del cierre de puertas de ciudad a todas las personas que vinieran del exterior. Se llegó a hacer algún tipo de normativa relacionada con las vestiduras, porque recordemos que las vestiduras, desde un primer momento en el que se llegó a identificar en algunos lugares la importancia que tenían las pulgas en esta transmisión, aunque no se entendiera lo de la bacteria, aunque no se entendiera esa transmisión, sí que se daban cuenta de que los ropajes eran peligrosos. O eso parece, que por lo menos en algunas ciudades se insistió mucho en que se quemaran los ropajes de los muertos, en que se quemaran las propias viviendas de los fallecidos, pero hubo medidas de todo tipo. Y hay que tener en cuenta una de las conclusiones más... Tiene que tener en cuenta dos conclusiones mentales que se sacaron de la peste negra. Y una de ellas está relacionada con que la peste se quedaría de manera endémica en Europa. Es decir, hay pestes durante toda la Edad Moderna y hay pestes pues hasta en el siglo XVIII. Si le viene a la mente a la gente el diario del año de la peste de Daniel Defoe, en que habla de la epidemia de peste que sufrió Inglaterra en 1722, concretamente la ciudad de Londres, pues nos hablan de algunas de las medidas que se tomaban contra ella. Pero luego hay historietas, a lo largo sobre todo de la Edad Moderna, en la que nos hablan de medidas muy extrañas para luchar contra la peste. Y una de ellas, que tal vez nos llame mucho la atención, es la de la matanza de gatos. Es decir, se pensaban que los gatos eran vectores de la enfermedad, sin estos términos, pero vectores de la enfermedad, al fin y al cabo, y se hacían medidas a nivel local para matar los gatos. ¿Tú qué crees que qué consecuencias venían de este tipo de matanzas?
Hombre, pues supongo que lo primero es el aumento de las ratas, ¿no?
Efectivamente, o sea, si aumentaba el número de ratas porque desaparecían los gatos, pues efectivamente había conseguido todo lo contrario a aquello que pretendían con la propia matanza. Pero desde luego una de las medidas más dramáticas, que seguramente nos hable de la ideología y sobre todo de la mentalidad de la época, yéndonos de nuevo al siglo XIV, es la de los pogroms contra los judíos. No estuvieron especialmente, pues digamos, extendidos por Europa, en el sentido de que no se dieron en todas las partes, pero sí que es verdad que una de las medidas que se tomaban contra la peste era considerar que habían sido los judíos los culpables de la peste y realizar persecuciones o incluso matanzas de judíos en algunas ciudades. Como vemos, son medidas que están muy separadas de las bases científicas en las que se hacen las medidas actuales.
Sí, yo también quiero, ahora que has hablado un poco de los pogroms, antes de hablar del antisemitismo que viene de atrás y que realmente durante los periodos de peste, como tú has comentado, pues siempre fue bastante recurrente, enarbolar un poco la importancia que tiene el conocimiento científico. Es decir, se mataba a los gatos porque no se tenía conocimiento, como es lógico, en una época pues medieval, donde todavía no se produjeron esos avances científicos que nos llevan hasta hoy, pero que es importante, yo creo, que nuestros ciudadanos, nuestros oyentes en este caso, pues entiendan y valoren. Igual que ahora se está poniendo de moda pues salir al balcón y aplaudir a los médicos, yo creo que quiero desde aquí aprovechar el programa, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, porque los dos pertenecemos a asociaciones que defienden la valoración de la investigación, que sin investigación científica o de cualquier tipo no hay avance. Y en este caso, si comparamos la peste del siglo XIV con la epidemia que estamos sufriendo hoy en día, gracias al avance científico podemos saber que estando en casa podemos estar más seguros que estando en la calle, y no hace falta matar gatos, ¿no?
Sí, bueno, es una medida, desde luego, de las más radicales, de las que se desarrollaron. No fueron en ningún caso medidas ni desarrolladas a nivel nacional, ni muchísimo menos europeo. Y es cierto que hay que tener en cuenta que aparentemente podemos pensar que la mayor parte de las medidas tenían poco que ver con la lucha real contra la enfermedad, pero en realidad sí que hubo ciertas medidas, como el distanciamiento, el aislamiento de las ciudades que estaban enfermas, que nos hablan de una lectura bastante más racional de la enfermedad de lo que aparentemente pensamos. Que muchas veces se vende las epidemias de la Edad Media como una interpretación totalmente predestinatoria, de que es el enfado de la divinidad la que provoca la epidemia y no podemos luchar contra ella de ninguna manera que no sea rezando, pero es cierto que esto convivía con ciertas medidas más racionales, que funcionaron en mayor o menor medida y que en algunos espacios incluso se consiguió que no llevara la enfermedad. Pocos, cierto, pero se consiguió.
Sí, como el cierre de ciudades que comentabas, ¿no? Por ejemplo, al final no deja de ser un confinamiento como el que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Se toma la decisión de cerrar las puertas para evitar que el mal venga desde fuera, porque se sabe que el mal está fuera, aunque puede, en ese caso, ni siquiera tiene garantía de eso,
¿no? Ahora, lo que tenemos que tener en claro es que lo que no se entendía en la época era todo el concepto de la bacteria, y de hecho hoy en día se sigue discutiendo entre los investigadores sobre qué variedad exacta de bacteria provocó la enfermedad, y de hecho hay bastante discrepancia entre algunos epidemiólogos o biólogos y entre ciertos historiadores, que chocan mucho los argumentos de cómo funcionan las enfermedades de peste si las inoculamos en la actualidad a cómo funciona la gran peste negra del siglo XIV, que llama mucho la atención. Y de hecho se están investigando incluso con ADN que se encuentran en cementerios del siglo XIV, se intenta buscar de cualquier modo qué tipo de bacteria lo provocó.
Bueno, yo creo que, y la última reflexión, en cierto modo, que podemos sacar también de esta conversación que estamos teniendo, son los cambios que se produjeron a raíz, no solo por la peste, pero sí a raíz de la situación de la, digamos, la famosa crisis económica del siglo XIV, que no solo tiene vinculación con la peste, sino que tiene vinculación también con las dinámicas propias que estaban viviendo las ciudades europeas. y que yo creo que también desde el punto de vista más actual podemos verlo como cuando hablas con determinadas personas o escuchas la radio, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar después de lo que estamos viviendo nosotros hoy en día? ¿Qué cambios se pueden producir? Estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, estamos viviendo una intervención estatal importante. En esta época también se produjeron cambios en ese sentido, ¿no? En cuanto a, la sustentación o la importancia del Estado empezó a cobrar aún más importancia, ¿no? En, valga la redundancia. Los pilares del Estado empezaron a ser más fuertes y digamos que la peste negra, te pregunto, ¿pudo influir en cierto modo también a crear el Estado moderno?
Bueno, desde luego la creación del Estado moderno es un jardín para cualquier historiador de finales de la Edad Media que podría comentar muchos de los pilares y la influencia de momentos como la peste negra. La crisis del siglo XIV, normalmente se había tenido en consideración la peste como el elemento fundamental de toda la centuria, seguramente lo fuera, pero hay elementos de la mala situación del siglo XIV que no son ni mucho menos uniformes durante toda la centuria. Es decir, no fueron 100 años de desgracia, como en ocasiones se vende, y además se habla muy bien de decir, no hay mal que 100 años dure, y en este caso es real, porque es verdad que el fondo de todos estos, a ver, había habido hambrunas con anterioridad, pero no era algo extraño en las sociedades de esta época que hubiera hambrunas, y es verdad que había una alta demografía, es decir, había una presión demográfica en Europa, y esto había provocado, según las tesis más extendidas sobre la peste negra, había provocado unas peores condiciones alimentarias y por lo tanto unas peores defensas para luchar contra la enfermedad. Teniendo esto en consideración, lo que sucedió con la peste negra fue un varapalo tremendo a la demografía europea. Eso está claro. Es decir, por supuesto, sin minusvalorar el resto de epidemias de la historia, ni muchísimo menos, tenemos que tener en cuenta que la muerte de, como mínimo, una media de un tercio de la población europea es una cifra escandalosa. Si estamos hablando de 30 millones de personas, 50 millones de personas fallecidas por una epidemia en todo un continente que tenía muchísima menos población que la actual, pese a las dificultades de las cifras a las que aludíamos antes, pues tenemos que tener en cuenta que eso tuvo consecuencias seguro, ¿no? ¿Cuáles fueron algunas de las más importantes? Pues una de ellas es la que comentabas dentro del Estado, que más que una consecuencia directa de la peste, sí fue una consecuencia de todos los cambios económicos que se desarrollaron con la menor cantidad de población que había. Uh-huh. Tenemos que pensar en una población que encuentra más tierras vacías después de que mueran sus propietarios. Tenemos que pensar en una población en la que la mano de obra está mucho mejor considerada y es el momento en el que comienza a desarrollarse un trabajo jornalero, es decir, de personas que se dedican exclusivamente a trabajar el campo de manera, digamos, móvil o sin trabajarlo necesariamente en su propia tierra, y este tipo de gente va a vivir mejor porque hay menos mano de obra y muchos más lugares en los que trabajar. Esto es una reflexión básica. Pero esto afecta también a las bases de las estructuras señoriales, porque tenemos que tener en cuenta que han perdido vasallos muchos de los señores de estos momentos. Algunos incluso han desaparecido, los propios señores, porque la epidemia de peste afectó a todas las escalas sociales. Aquí en Castilla tenemos el célebre y triste caso del propio rey de Castilla, que murió de peste. Asediando Gibraltar en 1348, fallece de peste Alfonso XI, que era el monarca de Castilla, y en ese momento ya estaba unido con León de manera definitiva. Lo que hay que tener en cuenta es que hubo una serie de consecuencias económicas muy, muy profundas. Y otra de ellas es la de la mejora de la sociedad de consumo, que se puede vincular claramente a un elemento casi anecdótico, pero que ha vivido hasta el día de hoy. Es el momento en el que, casi de manera definitiva, triunfa el trigo en el consumo humano. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se comparten ciertos cereales para el consumo humano y el consumo animal, como había pasado durante el resto de la Edad Media y en épocas anteriores, en los momentos en los que no, digamos, que había una comida o una alimentación con excedentes, pues no era extraño que se tuviera que hacer pan de otro tipo de cereales, por poner un ejemplo.
Claro.
Es a partir de la epidemia de peste, especialmente en algunas zonas de Europa, en la que se produce este triunfo del trigo, que llama la atención, ¿verdad? Es uno de los elementos que dice, pues,
sí,
fíjate qué consecuencia más curiosa. Otra consecuencia, desde luego, de las más impactantes de la peste negra fue la mental. Fue la de la presencia continua de la muerte en la mentalidad europea. Tenemos que tener en cuenta las danzas de la muerte, todas estas representaciones artísticas que acompañan el arte de los siglos XIV y de inicio del XV, beben mucho de esta epidemia y del varapalo psicológico que, como comentaba anteriormente, tenía que suponer la pérdida de personas, una a uno, pero la pérdida de familiares, de amigos y el golpe dramático al modo de vida anterior. Pero de ahí la sociedad europea se recuperó. Se recuperó sin problemas en el sentido de que las personas que sobrevivieron y que quedaron en su mayor parte después de una pequeña crisis posterior relacionada principalmente con todas las actividades que se habían tenido que frenar durante la epidemia, pensemos en los campos que se podían haber abandonado, ciertas hambrunas relacionadas directamente con ello, que provocó también la muerte de personas, porque hoy en día, cuando vemos el sustento que tienen las estructuras estatales, desde el punto de vista del historiador podríamos prácticamente emocionarnos, porque hablan de una capacidad que tiene muy pocos precedentes en la historia anterior. Uno de los sectores más sacudidos por la epidemia de peste de manera indirecta fue el de los niños, que por pérdida de sus progenitores y de todos los soportes sociales que tenían, morían de hambre. Eso es algo que no se puede entender de una manera sencilla en una mentalidad, en un estado actual. Es una diferencia clave si tenemos en cuenta una situación y otra. La sociedad europea, por concluir un poco esta reflexión, la sociedad europea se adaptó a lo que sucedió después de la peste, a un proceso histórico sin precedentes en la práctica totalidad de la historia medieval europea y especialmente un proceso que afectó de manera directa a los grandes procesos que estaban desarrollándose en Europa. Tenemos que pensar que, por ejemplo, la Guerra de los 100 Años se frenó de manera directa por la peste negra, que es un poco como el equivalente al frenazo que han tenido tantísimos eventos hoy en día, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es verdad que tuvo unas consecuencias pues a las que se tuvo que adaptar la población europea y hubo ciertos grupos sociales que salieron mucho más reforzados o que por lo menos vivieron un cambio dirigido hacia lo que es la Europa que veremos en la Edad Moderna y entre ellos, pues sí es verdad que se desarrollaron ciertas medidas estatales como las que comentabas antes.
Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias. Yo creo que dentro de la excepcionalidad en la que nos encontramos, la situación de confinamiento y demás, yo creo que ha quedado claro el mensaje que queríamos transmitir con este programa. Antes de finalizar, pues queremos mandar un abrazo a nuestros oyentes y desearles que estén bien y que sus familiares y allegados también lo estén. Y recordar a todos nuestros oyentes también que tanto este programa como los anteriores pues están en la plataforma iVoox, Historias de Bolsillo, o en la página web de la Universidad de Salamanca, de la radio de la Universidad de Salamanca, Historias de Bolsillo también. Y que, como siempre, también estamos en Spotify y lo hacemos habitualmente y no vamos a dejar de hacerlo nunca, recordar nuestro correo electrónico, historiasdebolsillo@usal.es. Y también quiero agradecer, y sé que eso es extensible a ti también, a Elena Villegas, que desde su casa está intentando sacar adelante en este momento la radio de la Universidad de Salamanca y están haciendo un trabajo maravilloso, como siempre. Y bueno, nosotros pues aportando nuestro granito de arena y esperemos que aunque la epidemia y la pandemia continúe, pues nuestra vida también lo haga y saldremos adelante. Como salieron los medievalistas...
Los medievalistas seguimos sobreviviendo.
Los medievales del siglo XIV. Nada, muchas gracias, Dani. Nos vemos en próximos días.
Sí, desde luego, Moisés. Ha sido un tema que había que tocar en estos días y yo creo que es el pensamiento común, que aunque no podamos contar con la facilidad de otras semanas con especialistas en temas monográficos, intentemos hacer el programa en la medida de lo posible de la mejor calidad que se merecen nuestros oyentes y seguidores.
En Radio USAL hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con historias de bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez.